la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Un saludo, una bendición especial de parte del Señor. Y les agradezco la gentileza de unirse a nosotros en este tiempo de Dios, donde rogamos al Señor que mediante su palabra Él pueda iluminar nuestro camino y también ponemos cada una de nuestras intenciones en sus manos. En esta oportunidad vamos a reflexionar la palabra del Señor, el Evangelio, en torno a un tema: salvados por Dios. Todos, de alguna u otra manera, necesitamos que el Señor nos salve. Y la salvación es un cambio de la enfermedad a la salud, de la tristeza al gozo, de esa realidad en la que necesitamos de Dios. Él interviene y la realidad cambia. Y la salvación primordialmente ocurre en el interior, en el corazón humano. Y luego, desde el corazón comienza a irradiar esa luz, esa salvación, a las distintas áreas de la vida y más adelante a la sociedad. Y así se establece el reino de Dios. Por lo tanto, la semilla que da inicio al reino de Dios, a su voluntad aquí en la tierra, inicia en su corazón y en el mío. Y a esa semilla le llamamos salvación. Cuando abrimos nuestro interior a la fuerza, a la gracia del Señor, y Él comienza a transformarnos. Por eso creo que es oportuno que podamos recordar lo que el Señor nos propone, nos invita en torno a la salvación y que podamos disponer nuestra vida a Él, rogando que su mano misericordiosa nos saque de ese lugar, de esa situación, de ese momento que hoy estamos viviendo y que probablemente sentimos que con nuestras propias fuerzas no nos alcanza. Hoy muchos de ustedes sienten que están al pie de una montaña muy alta. Ven el desafío, ven la altura que deberían alcanzar y dicen lo siguiente: es mucho para mí. Usted está atravesando una situación en la que siente le queda grande, que no podrá enfrentarla. Pero hoy el Señor me ha enviado a recordarle: no importa la altura de la montaña, no importa lo largo y desafiante del camino, lo importante es quién le acompaña. Si usted hoy decide tomar la mano de Jesucristo el Señor, Él no te va a soltar. Él te dará la fuerza para que paso a paso pueda culminar ese proceso que para usted es desafiante y llegue a la meta. Y pueda decir gloria a Dios. Porque si algo bueno podemos alcanzar en la vida, si podemos vencer en una situación adversa, siempre, querido amigo y hermano, siempre es gracias a Dios, que nos muestra el sendero correcto, que nos da el ánimo necesario para continuar. Por eso, para usted que hoy me ve o me escucha, que ha dicho: yo ya no puedo más, esta situación me sobrepasa, el desafío es muy grande, no baje los brazos, no deje de luchar, no mire a los lados, simplemente extienda las manos y diga: Señor, aquí estoy. Y tome la mano del Salvador, Jesucristo el Señor. Y Él, paso a paso, poco a poco, porque a veces Dios no obra con la agilidad que nosotros quisiéramos, pero siempre trabaja. Paso a paso, Dios va a llevarte hasta el lugar donde usted tiene que estar.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios.
Confía, confía en Jesús, tú solo confía.
En el tiempo de Dios.
Muy bien, como les decía en el anterior segmento, hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio que nos puede ayudar, nos ilumina frente a la realidad de la salvación que Dios nos ofrece, no solamente para nuestro corazón y nuestra vida, sino para el conjunto de personas, para la sociedad. Entonces vamos a reflexionar el Evangelio de Marcos en su capítulo 5, versículos 25 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, es el relato de la sanación de la mujer con flujo de sangre. Dice así: se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente. Y preguntas: ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¡Qué maravilla! Tu fe te ha salvado. Vamos a reflexionar, tal vez versículo por versículo. ¿Le parece bien? Porque es un texto muy rico, con mucho significado. Y esperemos que, aunque el tiempo es breve, podamos, con la ayuda del Señor, entresacar algunas ideas que creo que son fundamentales. Bien. La primera, en el versículo 25, donde inicia el texto, el evangelista recalca esta característica. ¿Se dio cuenta? Entre la multitud. ¿Cómo es la mirada de Dios? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Cómo Dios nos mira? ¿Cómo Dios nos ve? Primero, Dios no ve en general, en vista panorámica, se diría, ¿no? Dios no ve solamente la multitud. Dios conoce cada intención, cada necesidad y cada corazón. Esto quiere decir que el Señor no solamente nos mira con amor, sino con particularidad. Es decir, Él tiene amor para la realidad concreta y específica de cada persona. Y esto, para mí, es el principio de la salvación. Es decir, yo no soy un número más, no soy alguien del montón, soy especial, particular para Dios, porque el amor del Señor no solamente es infinito e incondicional, sino que es un amor que calza perfectamente en la medida de su corazón y del mío. Es un amor, si vale el término, personalizado. Dios te ama de una manera muy particular y sabe demostrar ese amor a su vida de una manera irrepetible. Esto quiere decir que Dios le demuestra su amor a usted de una manera y a mí de otra. En los detalles, en las señales de cada día, en lo cotidiano, en lo sencillo. Si bien el amor de Dios es incondicional, es infinito, tiene una particularidad. Se da a conocer a su vida de tal manera que usted pueda reconocerlo, entenderlo y aceptarlo. Esto es una maravilla. Dios no ve una multitud, Dios te ve con ojos de padre, con ojos de amor y ama esa situación. No me voy a expresar mejor. Te ama en esa situación que estás viviendo. Dios no ama la situación. Dios te ama en medio de esa situación. Y el amor de Dios es la respuesta más adecuada para lo que usted necesita. Tal vez usted hoy precisa salir de una deuda, resolver un problema legal, necesita que su familia se una, necesita sanar de una enfermedad. Todas necesidades legítimas y que con seguridad Dios puede y quiere responder a ella. Sin embargo, el inicio, el punto de partida de la salvación de Dios es en nuestro corazón y es la convicción de que Él nos ama de manera particular. Cuando Dios veía esta multitud que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo, veía en particular la necesidad de esta mujer. Cuando a Jesús lo tocan y él siente que poder sale de él, reparó en este detalle, Jesús empieza a mirar quién lo había tocado. A mí me llama la atención esto porque ¿cómo Jesús podía identificar con su mirada quién lo había tocado? Y creo que es por esto. Cuando la mujer lo toca, Jesús siente la necesidad de ella. Entonces él comienza a mirar quién tenía esa necesidad o esa urgencia que motivó a que lo toquen. Y supo que era la mujer porque logró conectar con ella de manera particular. Él no veía la multitud, no veía en vista panorámica. Él simplemente hizo un recorrido y reconoció lo que había en el corazón de la persona que lo había tocado. Así la identificó. Él no le vio el rostro cuando lo tocaron, ¿no es cierto? Él le vio el corazón. Jesús le vio el corazón. Y eso sucede cuando nosotros nos sentimos tal vez solos, incomprendidos, desorientados. Nos sentimos uno más del montón. Déjese mirar por Dios. Salga de la multitud. Sienta que ese amor que Él tiene por usted es particular. Sienta que Él conoce su corazón. Lo que muchas veces nosotros, queridos amigos y hermanos, cargamos en silencio. ¿De acuerdo? Muchas cosas las llevamos en silencio. Jesús las conoce. Y no solamente eso, las comparte conmigo, lleva la carga conmigo. El inicio de la salvación ocurre en el corazón y es cuando reconocemos que Él nos ama de manera particular. ¡Qué maravilla! No somos un número más. Y termino esta idea con un ejemplo. ¿Se ha dado cuenta que cuando se leen cifras o estadísticas se lo hace más o menos de esta manera? En Bolivia, supongamos, voy a dar un dato que no es preciso, pero es solamente para comprobar un punto. En Bolivia hay 15% de pobreza. O, no sé, 100.000 personas que viven en extrema pobreza. El pobre no es una cifra, es una persona. Así nos ve Dios. No somos un número más. No somos un dato. Somos un corazón que Él conoce de manera particular y que se acerca a ese corazón de una manera que ese corazón puede reconocerlo, puede entenderlo. Si usted necesita vivir una experiencia con Dios, lo único que tiene que hacer es invitarlo a que Él se acerque, se aproxime. Y Jesús, en su gran amor y misericordia, lo va a hacer de tal manera que usted pueda reconocer que es Él quien responde a su plegaria. ¿De acuerdo? Otro detalle que creo que es significativo es que la mujer sufría de derrames o flujos de sangre. ¿Por qué creo que es importante? En el cuerpo humano, la sangre es un líquido vital, es decir, indispensable tenerlo en cierta cantidad para que podamos seguir con vida. Ahí está su importancia. Y qué paradójico, ¿cierto?, que un líquido que debiera dar vida a la mujer empieza a perderlo y esto le va causando lenta, paulatinamente, la muerte. Es sin duda una agonía. Lo que debiera darte vida, en este caso la sangre, lo estás perdiendo y eso te causa una muerte agónica, poco a poco. Quiero subrayar esta idea. Cuando uno, con seguridad, ¿no?, que todos vamos a partir con el Señor, creo que si pudiéramos elegir, si esto fuera posible, pediríamos no partir en agonía, no apagarnos poquito a poquito, sino tal vez algo que sea más ágil, más pronto, ¿de acuerdo? Probablemente por la idea de no sufrir tanto. Eso hace que la agonía sea pesada. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento prolongado en el tiempo. Si alguien va a partir, un ser querido, esperemos que sea pronto, para que ni él sufra demasiado, ni tampoco las personas que lo acompañan. Qué duro, qué difícil es cuando una persona vive un periodo de agonía. Muere poco a poco. Recuerde, el líquido vital que debiera darle ánimo, impulso, vida a esta mujer es lo que está perdiendo y lo que le está quitando paulatinamente la vida. ¿Con qué podríamos comparar hoy en día? Hoy, viernes 13 de septiembre del año 2024. ¿Cómo podríamos aterrizar esa realidad del texto en nuestra vida diaria? Le ofrezco un ejemplo, ¿le parece? Hay personas que sufren profundamente por la depresión, por la ansiedad, la soledad, el insomnio. Estas son realidades, sentimientos que debieran darnos vida, ¿de acuerdo? La alegría es un sentimiento, la satisfacción también. Pero en lugar de experimentar sentimientos que nos den vida y ánimo, comenzamos a experimentar ciertos sentimientos que apagan nuestro ánimo, nuestra esperanza, nuestro deseo de vivir. Y aunque caminamos sobre nuestros dos pies y tratamos de llevar la vida lo más normal posible, quien siente depresión y ansiedad, con seguridad que experimenta que muere gota a gota. Tal vez no muere físicamente, pero su interior muere. Vive sin esperanza, sin deseos de amanecer al día siguiente. Quien vive con insomnio, por ejemplo, en lugar de que el dormir sea un espacio de reparación, de descanso, en el que siente alivio, tortura, porque no logra conciliar el sueño. Lo que debiera darle vida, en este caso, el buen descanso, poco a poco le drena, la energía y el buen ánimo. Porque ¿cómo amanece una persona que no descansó bien en la noche? Me explico. Hay muchas realidades hoy que se asemejan tanto, pero tanto, a lo que vivía esta mujer del relato. Lo que debiera darme vida, me la está drenando poco a poco. Por eso es que hay que aprender a colocarse en los zapatos, como se dice comúnmente, de quien vive depresión, ansiedad, insomnio. Hay que ponerse en los zapatos y comprender. No es fácil, porque el corazón, donde debieran haber sentimientos de buenos sentimientos, hay un peso, una carga en el pecho que hace que llevar adelante el día a día sea cada vez más difícil. Pero hoy el Señor, para usted que vive depresión, ansiedad, insomnio, el Señor me ha enviado a recordarle a través de su palabra. Usted puede ser salvado de esa realidad. Así como fue salvada esta mujer del flujo de sangre, usted puede ser salvado, sacado, retirado de esa realidad para vivir una situación mejor, de alivio y el cambio que usted necesita. ¿De acuerdo? Damos gracias al Señor en este día porque Él está cerca, nos ama y quiere salvarnos. ¿De acuerdo? Continuamos con la reflexión del texto. En el versículo 26, el evangelista hace una descripción muy breve, muy corta, pero extremadamente profunda de la realidad de esta mujer. Escuche lo que dice. Versículo 26. Había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. Qué difícil, permítame repetirlo porque hay que tomar el valor de las palabras. Había sufrido mucho, había gastado todo sin ninguna mejoría. Son los extremos, ¿no es cierto? Algunas personas, permítame el ejemplo, algunas personas sufren porque han perdido dinero. ¿De acuerdo? Otras personas sufren porque tienen una enfermedad. Pero esta mujer tenía, como llamamos comúnmente, el combo. Sufría por su enfermedad, se había quedado sin dinero y no había mejorado nada. ¿Sabe a qué podemos, qué nombre le podemos poner a esa situación? A esto llamamos crisis. Una crisis es cuando hacemos todo lo que está en nuestras manos para salir de un sufrimiento, de un dolor o de una situación incómoda y no podemos lograr nada. Eso es una crisis. Qué difícil es vivir tiempos de crisis. Buscar de todas las maneras posibles salir adelante, progresar, cambiar la situación y que en ese deseo de progresar vamos agotando nuestros recursos y no vemos ninguna mejoría. Quiero añadir algo más. Hay personas que no solamente se esfuerzan muchísimo, van gastando recursos en mejorar y más bien empeoran. Qué delicada es la vida, ¿no? Que se ve expuesta a situaciones como esta. ¿Qué hacer en las crisis? Esa es una buena pregunta. Esta mujer vivía una crisis. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo o hemos vivido momentos de crisis? ¿Qué hacer en ese momento? Donde parece que no hay respuesta, no hay salida, de que finalmente todo se va a perder. ¿Qué hacemos? Volvamos al texto. ¿Qué hizo la mujer? Versículos 27 y 29. ¿Qué hizo en medio de su crisis? ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de la crisis? Pasó en medio de la gente y tocó al Señor. ¡Qué maravilla! Para salir de la crisis, Lo mejor que podemos hacer no es buscar un abogado o otro médico o que alguien te preste dinero. No, lo primero que hay que hacer es pasar en medio de la multitud, vencer los obstáculos que nos separan del Señor y tocarlo. Ese es el primer paso para salir de la crisis. ¿Cómo toco al Señor? Y aquí quisiera quedarme unos 5 o 6 minutitos, porque creo que es la llave que abre la riqueza de todo el mensaje. Para mí este es el punto más importante. ¿Cómo toco al Señor hoy en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo? Tocar al Señor o encontrarse con Él es descubrir la riqueza, los beneficios, las bendiciones que la iglesia tiene para ofrecerme. Porque si el tema que hoy nos reúne en torno a este texto es la salvación, hay un principio fundamental de la salvación. No solamente inicia en el corazón, que es el punto de partida, sino que nadie puede salvarse solo. Esto lo voy a repetir. Nadie puede salvarse solo. Necesitamos de la iglesia, de la comunidad, de los hermanos. Y yo toco al Señor en esos momentos de crisis, cuando en las dificultades me acerco a Jesús a través de la iglesia, me acerco a los sacramentos, busco al hermano sacerdote para confesarme, me acerco al altar y recibo a Jesús en la Eucaristía. Si estoy en un momento de enfermedad, pido la unción de los enfermos, me acerco a la iglesia. Pero el texto del Evangelio es sabio cuando nos dice: la mujer pasó en medio de la gente, logró encontrar un camino entre toda esa multitud para acercarse a Jesús, logró vencer la oposición, los obstáculos. Para tocar a Jesús a través de la iglesia, siempre vamos a encontrar obstáculos, impedimentos. Para aquel que tal vez tiene el deseo de confesarse, no faltará quien le diga: pero ¿para qué te vas a confesar con un hombre que es más pecador que vos? Hácelo directamente con Dios. Y uno podría pensar, sí, es cierto. ¿Sabe por qué Jesús nos invita a hacerlo a través de una persona humana y frágil como lo somos nosotros? Porque Él no solamente quiere perdonarnos, sino que quiere que aprendamos a ejercitar la virtud de la humildad. Porque quien es orgulloso tiene más o menos esta idea: nadie es lo suficientemente bueno como para darme un consejo. Así es orgulloso. En cambio, quien es humilde, quien vive con los pies en la tierra y es sensato, acepta un buen consejo de quien se lo dé. Porque muchas veces Dios obra de una manera que va en sentido contrario a nuestras ideas. Dios te va a hablar y Dios te va a bendecir de una forma que usted no espera. Así es Dios. Porque Él quiere enseñarnos que la grandeza que Él tiene la concede a través de la fragilidad y las limitaciones humanas. Porque qué don o qué bendición Dios nos ha regalado sin que intervenga una persona. Le digo de corazón, ninguno. Dios siempre utiliza un instrumento. Permítame darle algunos ejemplos. El don más grande, que es la vida, Dios lo regala a través de los padres. Sus padres pudieron haber sido buenos, malos, haberlo abandonado, ser muy presentes, no importa. Dios se valió de esa fragilidad humana para darle a usted el don más grande, que es la vida. ¿Cuál considero que es el don más grande después de la vida? Conocer a Dios, encontrarse con Él, experimentar su amor. Y quien ha experimentado el amor del Señor, con seguridad que lo hizo porque hubo alguien humano, frágil, con muchas equivocaciones, que le habló de Jesús y de la realidad del amor de Dios. Ve cómo el Señor utiliza lo que es pequeño, lo que es frágil, lo que es descartado por el mundo para dar la grandeza que Él tiene. Eso es para confundir al que es orgulloso. Entonces, cuando nos acercamos al sacerdote para pedir perdón a Dios a través de él, lo hacemos con humildad, porque entendemos que la grandeza del amor de Dios fluye, se entrega a través de canales frágiles, vasijas de barro, decía San Pablo. ¿De acuerdo? Por eso es que vale la pena insistir en este tema. Y quiero darle solo una idea más sobre la confesión. Creo que Dios nos invita a confesarnos con el sacerdote porque necesitamos escuchar nosotros mismos lo mal que hemos hecho. Sentir una vergüenza que es sana. Vergüenza por haber pecado, por haber dañado a otros o a nosotros mismos. Porque esa vergüenza suele ser también un impulso para no volver a eso. E insisto, la humildad es una virtud tan importante que Jesús no quiere que nos quedemos sin ella. Porque confesarse exige que otra persona frágil como uno escuche las maldades que uno ha hecho y que sintamos también vergüenza, dolor por esa falta para no volverlo a cometer. ¿De acuerdo? Si usted hace mucho no asiste a la Santa Misa, acérquese al templo. Si está en condiciones, comulgue. Si tal vez su condición de vida no le permite comulgar, a recibir la Eucaristía, hágalo espiritualmente, pero no se aleje del templo. Usted es bienvenido, bienvenida a la iglesia. Vaya a escuchar las palabras de Jesús, la reflexión del Evangelio, participe de las oraciones, intégrese a la comunidad de oración, a la comunidad parroquial. Aunque no pueda comulgar, recibir la Eucaristía, participe, ore, escuche la palabra del Señor. Tal vez usted también, si su estado de vida, su condición no le permite confesarse, acérquese al sacerdote y dígale: Padre, quisiera conversar unos minutos, quisiera pedir un consejo, quisiera que por favor me pueda dar la bendición de Dios. Son actos sencillos que muestran que deseamos acercarnos al Señor, que lo queremos tocar. El estado de vida no debe ser impedimento. Acérquese y reciba lo que la iglesia puede ofrecerle, porque nadie se salva solo. Y recibiendo lo que la iglesia puede ofrecerle, trate, procure ir regulando su estado de vida. Vivir lo que Jesús le invita a vivir. ¿De acuerdo? En momento de crisis, tocamos al Señor a través de los sacramentos, a través de la iglesia y, por supuesto, a través de su palabra. Y con esta idea termino este punto. Tome unos minutos cada día para reflexionar las palabras de Jesús. Si usted, como yo, se hace esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué puedo hacer por Dios? En las palabras del Señor, en el Evangelio, usted sabrá encontrar. ¿Qué puede hacer por Jesús? La palabra del Señor, la Santa Biblia, es lámpara para el camino. Es una brújula segura en esta senda de la vida donde hay tantas situaciones que no entendemos, que nos confunden, que nos quitan claridad. La palabra del Señor va a ser lámpara para evitar la confusión y que los pasos que demos y las decisiones que tomemos sean ciertas y firmes. Finalmente, en el versículo 34, Jesús da esta frase de despedida a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. La salvación que Dios nos ofrece es tan grande que toca todos los aspectos de nuestra vida. Jesús quiere sanar el cuerpo y quiere sanar también el alma. Eso es salvación. La salvación es cuando las puertas del cielo se abren para nosotros y en algún momento, espero más tarde que temprano, cuando el Señor nos llame, podremos encontrarnos cara a cara con Él. Y no solamente esto, la salvación comienza a vivirse aquí en la tierra, en esta realidad, cuando tenemos la certeza que Dios nos ama, cuando queremos ofrecer nuestra vida a Él y seguirlo. Jesús nos invita a vivir como salvados desde hoy, tanto en el cuerpo, libre de las enfermedades, pero también en el alma, libre de sentimientos nocivos, de situaciones que nos agobian, libres de todo mal. ¿De acuerdo? Le invito a que podamos orar, ofrecer al Señor su vida y sus intenciones y que nuestra oración sea guiada por la palabra del Señor, por el Evangelio que hemos reflexionado hoy. Por eso le invito que nos podamos colocar en la presencia de Dios que nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ponemos en tus manos cada una de nuestras intenciones y necesidades. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, queremos experimentar el don de ser salvados. Llénanos del Espíritu Santo, que Él ilumine cada área de nuestra vida y nos conceda la salud del alma y también del cuerpo. Te pido en este día, Señor, de manera especial, por las personas que sufren depresión, ansiedad e insomnio. Señor, sánalos y sálvalos. Dales la fuerza vital necesaria para salir adelante, para experimentar una vida plena. Señor, bendice a todos aquellos que están luchando contra sentimientos negativos. Dales la victoria por tu gracia. Salva a quienes hoy viven con una enfermedad en el cuerpo. Concédeles la salud. Señor, atiende la plegaria de las personas que buscan trabajo, que tienen problemas legales, que viven angustiados o afligidos por una situación familiar. Señor, bendice a tu pueblo, que te ama, que espera en tu palabra. Haz tu obra sanadora y liberadora. Te lo rogamos de todo corazón y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de Cotoca, recibamos tu cuidado, protección y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, les agradezco mucho la gentileza que han tenido de acompañarme en este tiempo de Dios, reflexionando la palabra del Señor y también poniendo cada una de sus intenciones en manos de Él.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.